Hay tierras donde el agua guarda secretos, donde la selva susurra nombres antiguos y donde lo mágico no es excepción, sino ley. Hoy viajamos al corazón de Brasil, donde un delfín puede convertirse en hombre, donde los espíritus protegen el bosque y donde criaturas ancestrales habitan entre ríos y sombras. Escucharás historias de belleza, de engaño, de misterio y de advertencias que aún hoy laten en la memoria de los pueblos. Porque en estas tierras no todo lo que ves es lo que parece. Te invito a dejarte llevar por los mitos y leyendas de Brasil. Las leyendas de Brasil son una rica mezcla de tradiciones indígenas, africanas y europeas, destacando figuras míticas que protegen la naturaleza o gastan bromas. Una de las historias menos conocidas del norte del país es la leyenda del delfín rosado del río, que resulta bastante intrigante. Después de todo, esta parte del folclore brasileño está llena de misterios y leyendas increíblemente creativas. Aquí está la leyenda del delfín rosado del río. En el corazón del Amazonas, durante la temporada de festivales de junio, un delfín rosado emerge de las profundidades de los ríos de la región en una noche estrellada. Pero lo que antes era una cola con aletas, ahora son los pies viscosos de una criatura que se está transformando muy despacio en la imagen de un ser humano. Lentamente envuelto en la oscuridad de la noche y rodeado por el bosque, se puede divisar a un joven robusto. Con su tez sonrosada, el extraño muchacho roba ropa de un tendedero en un pequeño pueblo cerca del río y se disfraza con un traje y un sombrero para cubrir su enorme nariz. Así que después de unas horas, ahí está él en la ciudad buscando algo. Mientras deambula por la ciudad, la misteriosa criatura saborea cada segundo, colándose en fiestas y bailes. Como resultado, el joven atrae naturalmente la atención de las chicas allá donde va, quienes se sienten atraídas por su altura y su fuerte físico. Por lo tanto, mediante un cortejo galante, se gana fácilmente el favor de las mujeres solteras. La noche transcurre y mientras charlan, la labia del mozo convence a una joven para que se suba a su barca y dé un paseo río abajo. Ya no queda nada, porque al día siguiente la joven despierta sola en el barco después de una larga noche de amor. Sin embargo, lo que no pudo haber pasado por alto fue un pequeño detalle. Dio la casualidad de que fuera del bote la reconfortaba el graznido de un hermoso delfín rosado de río que se arremolinaba en las aguas. Tras varios meses y sin que la chica volviera a ver al joven, solo quedaba una cosa: un bebé. Sea cierto o no, una cosa es segura: la leyenda del voto del delfín de río es la mejor justificación para un embarazo fuera del matrimonio. Por tanto, si visitas el Amazonas y oyes a alguien decir que un niño es descendiente de un boto, no te alarmes, ya que es muy común oír esto cuando la madre no sabe quién es el padre. Considerando la versión de agua dulce del delfín, el boto es un animal acuático dócil que hace las delicias de los turistas de todo el mundo que visita el Amazonas. En la actualidad, el delfín rosado de río es considerado un amigo cercano de los pescadores de la región. Según la leyenda, actúa como guardián, ayudando a los pescadores durante la temporada de pesca. Otro dato interesante es que, supuestamente, el delfín de río era el responsable de guiar a los pescadores a salvo a través de las aguas amazónicas durante las tormentas. Este cariñoso animal también es el socorrista local, ayudando a salvar a quienes se están ahogando. Elsie Spicer Hills nos cuenta cómo los escarabajos brasileños obtuvieron sus hermosos pelajes. En Brasil, los escarabajos tienen caparazones tan coloridos y duros que a menudo se engastan en broches y collares como si fueran piedras preciosas. Hace muchísimos años tenían un pelaje marrón, liso y común. Ahora te voy a contar cómo el escarabajo brasileño adquirió un nuevo color. Un día, un pequeño escarabajo marrón se arrastraba por una pared cuando una gran rata gris salió corriendo de un agujero y lo miró con desprecio. «Ajá», le dijo, «qué lento te arrastras. Nunca llegarás a ninguna parte. Mírame y verás lo rápido que puedo correr». La gran rata gris corrió hasta el final de la pared, dio una vuelta y regresó al lugar donde el pequeño escarabajo se arrastraba lentamente a escasa distancia de donde la rata lo había dejado. «¿No te gustaría poder correr así?», le dijo la gran rata gris al pequeño escarabajo marrón. «Sin duda, eres muy veloz», respondió cortésmente el pequeño escarabajo marrón. Su madre le había enseñado a ser siempre educado y a menudo le decía que un escarabajo verdaderamente educado jamás presume de sus logros. El pequeño escarabajo marrón nunca presumió ni una sola vez de lo que podía hacer. Simplemente siguió avanzando lentamente a lo largo de la pared. Un loro verde, brillante y dorado, posado en el mango al otro lado del muro, había escuchado la conversación. «¿Te gustaría echar una carrera con el escarabajo?», le preguntó a la gran rata gris. «Vivo al lado del pájaro sastre», añadió, «y para que la carrera sea más emocionante, ofreceré un abrigo de colores vivos como premio al ganador. Puedes elegir el color que quieras y lo mandaré a hacer a medida». «Me gustaría un abrigo amarillo con rayas como el del tigre», dijo la gran rata gris mirando por encima del hombro sus flacos costados grises, como si ya estuviera admirando su nuevo abrigo. «A mí también me gustaría un pelaje nuevo, bonito y de colores brillantes», dijo el pequeño escarabajo marrón. La gran rata gris rió larga y sonoramente hasta que sus flacos costados grises temblaron. «Vaya, hablas como si creyeras que tienes alguna posibilidad de ganar la carrera», dijo cuando pudo hablar. El oro verde, brillante y dorado señaló la palmera real en lo alto del acantilado como la meta de la carrera. Dio la señal de salida y luego voló hacia la palmera real para observar el final de la carrera. La gran rata gris corrió tan rápido como pudo. Entonces pensó en lo cansada que estaba. ¿De qué sirve apresurarse?, se dijo. El pequeño escarabajo marrón no tiene ninguna posibilidad de ganar. Si estuviera compitiendo con alguien que realmente pudiera correr, sería muy diferente. Entonces, empezó a correr más despacio. Pero cada vez que su corazón latía, le decía: «¡Date prisa, date prisa!». La gran rata gris decidió que lo mejor era obedecer a esa vocecita en su corazón. Así que se apresuró tanto como pudo. Al llegar a la palmera real en lo alto del acantilado, apenas podía creer lo que veía. Pensó que estaba teniendo una pesadilla. Allí estaba el pequeño escarabajo marrón sentado tranquilamente junto al loro verde y dorado. La gran rata gris jamás se había sorprendido tanto. «¿Cómo has logrado correr tan rápido para llegar hasta aquí tan pronto?», le preguntó al pequeño escarabajo marrón en cuanto pudo recuperar el aliento. El pequeño escarabajo marrón desplegó sus diminutas alas a los lados. «Nadie dijo nada de tener que correr para ganar la carrera», respondió. «Así que volé». «No sabía que podías volar», dijo la gran rata gris con una vocecita apagada. Después de esto, dijo el loro verde, brillante y dorado, «nunca juzgues a nadie solo por su apariencia. Nunca se sabe con qué frecuencia ni de dónde se pueden encontrar alas ocultas. Habrás perdido el premio». Hasta el día de hoy, incluso en Brasil, donde las flores, las aves, las bestias y los insectos tienen los colores tan magníficos, la rata luce un pelaje gris, liso y apagado. Entonces, el loro se volvió hacia el pequeño escarabajo marrón que esperaba en silencio a su lado. «¿De qué color quieres que sea tu nuevo pelaje?», preguntó. El pequeño escarabajo marrón alzó la vista hacia el loro verde y dorado, hacia las palmeras verdes y doradas que se alzaban sobre sus cabezas, hacia los mangos verdes con reflejos dorados en las mejillas que yacían en el suelo bajo los árboles, hacia el sol dorado que brillaba sobre las lejanas colinas verdes. «Elijo un pelaje verde y dorado», dijo. Desde ese día, el escarabajo brasileño luce un pelaje verde con reflejos dorados. Durante años y años, los escarabajos brasileños lucieron con orgullo sus pelajes verdes y dorados, similares a los del escarabajo que competía con la rata. Había una vez un pequeño escarabajo que se sentía acomplejado con su pelaje verde y dorado. Miró al cielo azul y al mar azul y deseó tener un pelaje azul. Habló tanto de ello que finalmente su madre lo llevó con el loro que vivía al lado del pájaro sastre. «Puedes cambiarte el abrigo por uno azul», dijo el loro. «Pero si te cambias, tendrás que renunciar a algo». «Oh, con gusto renunciaría a cualquier cosa con tal de tener un abrigo azul en lugar de uno verde y dorado», dijo el pequeño escarabajo descontento. Cuando recibió su nuevo pelaje, lo encontró muy hermoso. Era de un precioso tono azul y tenía destellos blancos plateados, como la luz de las estrellas. Sin embargo, al ponérselo, descubrió que no era tan duro como el verde y dorado. Desde entonces, el pelaje de los escarabajos azules no ha sido duro ni firme. Por eso a los joyeros les resulta difícil usarlos en broches y collares, como ocurre con otros escarabajos. Desde el momento en que el pequeño escarabajo se puso su nuevo pelaje azul, ya no volvió a crecer. Desde entonces, los escarabajos azules han sido mucho más pequeños que los verdes y dorados. Cuando los brasileños diseñaron su bandera, tomaron como base un cuadrado verde, del color del pelaje del escarabajo verde. Dentro de este cuadrado colocaron un rombo dorado, como las luces doradas que brillan sobre el dorso del escarabajo. Luego, dentro del rombo, trazaron un círculo que representa la tierra y lo colorearon de azul, como el pelaje del escarabajo azul. Sobre el círculo azul colocaron estrellas blancas plateadas, como las luces blancas plateadas sobre el dorso del escarabajo azul. Alrededor del círculo azul que representa la tierra, trazaron una franja blanca y sobre esta franja escribieron el lema de su país: orden y progreso. ¿Sabías que Brasil tiene su propio protector mágico del bosque? El Curupira es una figura legendaria del folclore brasileño que defiende la naturaleza como un verdadero ecoguerrero con un giro, literalmente. Sus pies están al revés. Así es, uno de los elementos más icónicos de la leyenda del Curupira es que tiene el pelo rojo y los pies girados hacia atrás. Esto hace que sea casi imposible para los cazadores o leñadores rastrearlo, ya que deja huellas que conducen en la dirección opuesta. ¿Qué es el Curupira? Es una criatura mítica cuya misión principal es proteger el bosque y sus animales. Castiga a quienes explotan la naturaleza de manera injusta, como los cazadores ilegales o las personas que talan árboles innecesariamente. Según el folclore, puede confundir a estos intrusos creando espejismos, distorsionando su sentido de la orientación o haciéndolos caminar en círculos hasta que se pierden por completo. Piensa en él como el guardaespaldas personal del bosque, que utiliza trucos y poderes sobrenaturales para defender su hogar. Y, por supuesto, no querrás caerle mal. Según la leyenda, el Curupira puede hacer que la gente se pierda en el bosque, creando ilusiones e incluso teletransportarse. Existe desde las tradiciones indígenas, mucho antes de la época colonial, y sigue siendo una figura muy querida en la narrativa brasileña actual. Las muchas caras del Curupira. En diferentes partes de Brasil, la gente lo describe de formas ligeramente distintas. Por ejemplo, en la región del Amazonas, a menudo se dice que monta un jabalí salvaje y deja huellas brillantes. Mientras tanto, en el sudeste, especialmente en los alrededores de Río de Janeiro y Minas Gerais, las historias se centran en su silbido agudo, que puede hipnotizar o desorientar a los intrusos. Pero todas las versiones coinciden. Protege el bosque con ferocidad y misterio. La figura del Curupira en la mitología brasileña tiene paralelismo con otros guardianes. Piensa en Pan, de la mitología griega, o en el Leshi, del folclore eslavo. Todas estas figuras conectan a la humanidad con la naturaleza salvaje, recordándonos que debemos andar con cuidado y respeto. Para congraciarse con él, basta con acordarse de dejarle un regalo antes de adentrarnos en la selva. Algo de comida, un poco de licor, una corona de flores y, sobre todo, debemos mostrarnos respetuosos con la flora y la fauna que nos rodea, porque esta entidad es el guardián de la floresta y está dispuesto a defenderla a toda costa. Quizá conozcas a las sirenas como seres marinos enamorados que no se cansan de los apuestos humanos. Quizás incluso hayas leído versiones subidas de tono de esas historias donde, por ejemplo, la protagonista, perdidamente enamorada, se apuñala para conquistar al príncipe azul. Alerta de spoiler. No funciona. No lo imites. Pues bien, la historia de la sirena brasileña Yara no tiene nada que ver con eso. Yara era el orgullo de su tribu amazónica. Hija del líder espiritual del grupo, Yara se convirtió en la mejor guerrera de todas. Valiente, amable, fuerte. Y como parece que todas las historias sobre mujeres se empeñan en mencionar, hermosa. En resumen, era una mujer extraordinaria y todos la querían. Sus hermanos sabían que no podían con ella, ni siquiera en una lucha de dos contra una. Todos la admiraban, excepto sus dos hermanos, a quienes eclipsaba por ser mucho más impresionante. Molestos por esto, decidieron resolver el problema con la solución tradicional de la humanidad, el asesinato. El único inconveniente era que sabían que no podrían con ella, ni siquiera dos contra uno. Así que esperaron a que se durmiera, pensando que dos soldados despiertos serían más fuertes que uno inconsciente. Estaban equivocados. En cuanto se acercaron, ella se despertó sobresaltada y los mató a ambos en defensa propia. Incluso podía haber estado medio dormida. Después, su padre, sin saber que sus hijos habían intentado matarla primero y aparentemente sordo a sus gritos de «¡Ellos empezaron!», guió al resto de la tribu en su búsqueda. Aunque logró eludirlos bastante tiempo, finalmente la alcanzaron y la arrojaron a un río cercano donde se ahogó. Pero incluso bajo el agua y muerta, seguía haciendo amigos. Los peces de allí la encontraron genial, así que la transformaron en una criatura mitad pez, mitad humana. La primera de toda una rama de sirenas fluviales llamadas Yara. Cuando los hombres se topaban con Yara, generalmente por la tarde, quedaban tan cautivados por su belleza o su voz, que incluso si lograban escapar, literalmente enloquecían. Lo que sucedía si no escapaban variaba según la versión. En algunas, Yara los ahogaba e incluso se los comía. En otras, se unían a su pequeño harem acuático y ella los trataba de maravilla. La vida podía ser mucho peor. Las leyendas no aclaran qué sucede si una mujer se encuentra con Yara. Probablemente, un breve asentimiento de cabeza. El mito de Yara es con toda probabilidad una mezcla de la mitología europea, relatos locales de monstruos y el culto a la diosa del río. Los mitos europeos probablemente resulten obvios para la mayoría de quienes me estén escuchando. El monstruo en cuestión se remonta a la Ipupiara, el monstruo marino de aspecto monstruoso, de 3.5 metros de altura, que supuestamente aterrorizó Brasil del siglo XVI. El culto a la diosa del río es un poco más difícil de rastrear, pero incluso en Venezuela se encuentra la historia de Yara, fusionada con la de María Leonza, una reina bestia que cabalgaba sobre tapires. Según el relato del historiador y cronista portugués Pero de Magalhães Gandavo, detallado en su libro Historia de la provincia de Santa Cruz, un monstruo marino conocido en aquel entonces como el Ipupiara fue descubierto en la playa de la villa de São Vicente, alrededor del año 1564. Cuenta la historia que una mujer indígena esclavizada caminaba una noche por la orilla, en el lugar que hoy se conoce como la playa de Gonzaguinha, cuando divisó al Ipupiara desplazándose por la arena. El monstruo emitía unos gritos extraños y penetrantes. La mujer regresó apresuradamente y avisó a Baltasar Ferreira. Baltasar era hijo del amo de la mujer, el capitán mayor de la villa. Aunque al principio no le creyó, percibió el terror genuino en su voz. Empuñando su espada, se dirigió a toda prisa hacia el lugar del avistamiento. Al llegar, se sobresaltó ante la silueta indistinta de la criatura, envuelta en la oscuridad de la noche. A medida que se acercaba, el Ipupiara intentó huir y retirarse hacia el mar. Haciendo acopio de valor, Baltasar impidió que el monstruo escapara y, enfrentándose a él directamente, le clavó la espada en el vientre. La sangre brotó a borbotones de la herida y la criatura lanzó nuevos alaridos mientras intentaba morder a su adversario. El alboroto subsiguiente despertó a los demás habitantes de la villa, quienes no tardaron en llegar a la escena. Ante los ojos de todos, el monstruo yacía sometido a manos de la multitud. Fue entonces trasladado a la plaza del pueblo, donde la población, ahora en un estado de frenético entusiasmo, se congregó para rodear el enorme y aterrador cadáver. El nombre de Ipupiara fue otorgado a la criatura por los indígenas, para quienes el término significaba demonio del agua. Medía 3.5 metros de altura y poseía brazos largos, pies semejantes a aletas, dientes afilados y puntiagudos, un cuerpo cubierto de pelo y un hocico adornado con bigote. La leyenda del Ipupiara está tan profundamente arraigada en São Vicente que incluso se erigió un monumento en su honor en la Plaza 22 de Janeiro. Lamentablemente, la estatua se incendió en 2016. El libro Historia de la provincia de Santa Cruz, a la que comúnmente llamamos Brasil, impreso en Lisboa en 1576, es sumamente raro, ya que contenía información de gran valor sobre la economía de la colonia, además de las costumbres indígenas. En consecuencia, la corona portuguesa autorizó la impresión de un número limitado de volúmenes. En la actualidad, se tiene constancia de la existencia de tan solo 2 ejemplares. Uno de ellos se conserva en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Entre ríos que guardan secretos y selvas que aún respiran historias, nos despedimos de este viaje por el alma profunda de Brasil. El delfín rosado que seduce bajo la luna, los escarabajos que aprendieron a vestirse de colores, el curupira que protege lo que el hombre olvida y las aguas habitadas por Yara e Ipupiara. Todos ellos nos recuerdan algo esencial. La naturaleza no es solo paisaje, es espíritu, memoria y misterio. Tal vez la próxima vez que escuches el murmullo de un río o el susurro del viento entre los árboles, no estés tan solo como crees, porque las leyendas nunca se han ido. Hasta el próximo viaje.